Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo están, ¿cómo está? Amigos? Qué tarde que me llaman, viejos. Qué, es terrible, la verdad. Uno ya, sí. Es una falta de respeto permanente.
Es raro porque estaba Federico Baráibar, que ha trabajado en varias áreas, sociedad civil, empresas, en el gobierno con el tema residuos, y la gente estaba tan colgado con la basura, Darwin, que le dijo Ricardo cuando seguía Federico, es raro que no han puteado.
Es récord de invasión del horario de Darwin.
Y yo no, creo que nunca tuvimos un récord. No estaban puteando este tanto nivel. WhatsApp y Telegram porque estaban colgados con la basura. La basura, o sea, la saca la gente. El tema reciclaje, basura, es como que...
Ahora, y esto del es de la teoría esta de la de que las papeleras generan residuos, señor.
Ay, bueno, no fuimos a ese tema.
¿No hablaron a ese tema?
Pareció,
no hablamos de ese tema.
Hablaron, hay varios temas más interesantes.
Pero es muy linda.
Era lindo, Darwin.
Uno ve la papelera... ¿Sería? Y bueno, y
gran escucha suyo, Federico, si escucha esto nos puede dar su visión.
La próxima vez que hablemos le preguntamos.
Creo que la va a querer dar por interno mejor su visión.
La imperiosa necesidad de consumir y generar un residuo para poder utilizar esa papelera, ¿verdad? Porque esa papelera lo provoca. Es como pensar que, digamos, que los hoteles de alta rotatividad provocan la infidelidad.
La papelera de bolsa corta.
Tato decía, entendelo, Joel, entendelo. No nos importa el tema que estás tratando. Puedes estar solucionando la pobreza mundial, pero el horario de Darwin no es negociable.
Menos de lo que uno, muy poco,
porque la gente está muy anestesiada. La verdad, esta semana es extraña, señor, porque está toda esta cosa nublada que se agradece, ojo, pero un poco también uno no se despabila. En ningún momento. Hace 72 horas que estoy en una especie de duermevela.
Primero por el calor y después por lo nublado.
Exactamente.
Le diría que hasta el martes 4 de marzo va a predominar la nube y aparecer muy poco la endija.
Pero está bien. Mejor para usted entonces.
La endija necesita de la nube, en realidad.
Estamos hablando de algo que se abre subrepticiamente y de manera fugaz. Me imagino que requiere que esté encapotado previamente, porque si no funcionaría.
Y va a estar muy encapotado hasta el martes 4 de marzo, inclusive, Darwin, le digo por su estado, para que se despabile de alguna manera.
Dele probando con diferentes estimulantes, señor. Sí.
Dele más al café, porque
no encontraba nada.
¿Cómo está el café? ¿Le llevo?
¿Eh?
¿Le llevo café? ¿Cómo anda el café?
Estoy como para hacerme un enema.
¿De café?
Estoy para eso ahora. Le voy a probar, es la única forma de cocción que me falta probar.
Supuestamente se absorbe mucho por ese método.
Probé la cafetera francesa. Uh-huh. A mí me gusta mucho porque es francesa, ¿verdad?
Sí. No, usted a la francesa le tiene idea.
El problema es el nombre ahí, claro.
Sí. La prensa, dígale, no le diga francesa.
La prensa, ahí va.
Y peor. La prensa parece de lo peor que hay, señor, la prensa.
La policía, también, dígale policía directamente.
La cafetera policía puede llegar a serlo, señor.
Piensa como vos, o como la policía.
Eso, ahí está. Como ahí dice el Betito.
Piensa como vos. O como la policía.
Prensa es igual policía. Para el Betito,
prensa
es igual
policía. O le estaba diciendo periodista eso, ¿verdad?
Sí, el periodista policial es policía.
Eso lo sabe. En el ámbito delincuencial.
Sí.
Lo saben en la policía.
Sí.
Y lo saben el periodismo.
Sí.
O sea,
es una verdad.
Quizás el consumidor no lo sabe, no sé.
No, quizás no se ha desayunado, pero
la audiencia no lo sabe, pero todo el resto de los participantes de ese ecosistema están contestes a que los que hacen policiales son policía.
Sí.
son policías. Alcahuete de la policía, le pasan datos a la policía. O sea, la policía le pasa datos a ellos y ellos le pasan datos a
la policía. Son el brazo mediático de la policía.
Correcto, exactamente. Está bien, digo. No deja de ser una forma de ganarse el pan, ¿verdad? Con el sudor
de la frente de otros.
De la información, sí. Claro, exactamente, con el sudor de la gorra. Y bueno, y entonces está perfecto. Pero hay que saberlo. Y ellos ya saben, no dejen nada que delator adelante del de policiales. Uh-huh. Nada, no tengas ninguna actitud sospechosa, porque inmediatamente serás reportado alguna autoridad del Ministerio del Interior o algún comisario o lo que fuera. Bueno,
te subrayamos que el periodista rápidamente, después de recibir ese comentario del Betito, le dijo la última pregunta.
La última pregunta y ya me voy, le dijo. Y el camarógrafo estaba ya guardando todos los implementos, ¿verdad? Casi no se escucha esa última respuesta porque están guardando el micrófono, todo, señor. Bueno, y entonces, ¿qué le decía? ¿Qué le estaba diciendo, señor? Ya me olvidé. ¿Quieren que les cuente cómo se me pudrió? ¿Cómo perdí? Perdí un soldado.
La camiseta negra de gala.
Sí, perdí la camiseta negra de gala, señor. Una escena muy linda. Uh-huh. Tenemos para hablar igual algunas cosas. Podemos ir directo a las cosas que tenemos para hablar.
Bueno, vamos, ok, dejamos lo de la camiseta para otro momento.
Vamos a hacer frase infeliz, que nos dio más felicidad. Y después vamos a adentrarnos de una vez por todas y para siempre en la discusión de la desindexación de los salarios, ¿verdad?
Sí, está muy bien.
Que, al igual que la guerra contra el narcotráfico, está perdida, ¿no? O sea, entró muy, muy Carlos Negro, O'Donnell. Porque
los final, ministros independientes están...
¿Con cuánta derrota entran arriba?
Sí, es impresionante.
Entran ya todos derrotaditos.
Y al final le desindexaron el poder a O'Donnell, ¿verdad?
Sí, hemos hecho mucho foco en ello, porque ellos han puesto la cabeza en la situación, pero los tres independientes se han machacado solos. Estamos hablando de Lubetkin, Negro y O'Donnell.
Sí, claro, exactamente. Sí. Y bueno, y ya todos bien.
Ya tienen su auto.
Claro, entran bien al gobierno. Y es lindo entrar así. Es lindo porque otra humildad, otra flojedad, otro relax, otra forma de afrontar a la barra, ¿verdad? Que la barra está dura. Viene erecta la barra. La barra, imagínese, le salió Betiana Díaz, le salió al cruce a otro.
Sí, a decirle que está zanjado.
Exacto, que
a no,
esa discusión ya está saldada, le dijo. Betiana Díaz a O'Donnell. No. Los niveles de erección que trae la barra del MPP es una maravilla.
Lo que pasa es que hay una horizontalidad.
Los cruzás en un vestuario y te apuñalan con el glande. Es una maravilla. Uno puede colgar su toalla arriba del glande de cualquier integrante del MPP porque trae, pero vienen. Traen por acá arriba. Es espectacular.
Claro, y además los hacen funcionar en este coworking que tienen con muchas mesas al mismo tiempo, donde siempre está como el MPP, ¿no? La cabeza rondando ahí, o sea que no puedes ni siquiera reunirte.
Sí, las cabezas rodando también.
Las cabezas rondando y
hay
rondando.
Hay cabezas rodando también.
Rondando y rodando.
Unas andan rondando y las otras ya van rodando. Y te la marcan ahí. Esta la tuya va a rodar en cualquier momento. Hay gente que el MPP le da una canasta. Para que lleven, para cuando ruede su cabeza, ¿verdad? Para que tenga un lugar a donde caer, digamos. Y usted lleva
con tu para que no se vos llevala.
Sí, vos llevala, tranquilo, ¿no? Pero para qué, no importa, vos llevala. Anda con esto para arriba y para abajo. Está divino. Es un gran momento.
Es el Priapepe, Darwin. Porque viene con priapismo.
Exactamente. ¡Qué lindo,
señor! Eso lo vine el otro día, tuvimos una nota.
Sí, claro,
¿no?
Lo mencionó Male Amarillo.
Male Amarillo habló de proerectógenos aquí en
Radio. Son proerectógenos, sí.
Claro, se habló del priapismo como una emergencia médica, que lo es, de hecho.
Eso, el talis MPP, señor.
Sí, el priapismo es cuando se mantiene durante demasiado tiempo.
Que no para, que no, en realidad no, el otro.
Sí, que no deja de parar.
Que no contrapara, eso, señor.
No dispara.
Exacto. No dispara, y bueno, y no dispara, el MPP no dispara, señor. Ya no dispara, por suerte, no. Y tampoco dispara. Y viene que no le irriga para ningún otro lado, ¿eh? Si ya le lleva todo. Se puede llegar a morir de una CP, ¿verdad? Amigos, entonces, les iba a hablar de esta, antes de meternos en, bueno, esta nueva cacheteada en los glúteos que le dieron a O'Donnell, le voy a hablar de la frase, ¿verdad? Que la dieron felicidad.
Sí, era nuestra.
Y mañana les cuento cómo perdí un soldado en esta ola de calor.
Está bien, para viernes, me parece muy bien. ¿Eh? No, que para viernes, está bien, para cerrar la semana.
Sí, porque usted ya no viene. Claro.
¿Cómo no viene? ¿No? Los viernes cada vez se trabaja más y mejor acá.
¿Eh?
No, no importa.
No lo sostiene.
No, lo dice solo y se ríe, ¿eh? Yo no hago nada.
No, porque bueno, nieto.
La frase infeliz elegida para titular que nos dio más felicidad.
Diga.
Esta es de... hijo. Ganó gracias a mi entrevista. Humanicé a un tipo... ¡Que no era nada! Es increíble. Ese fue Pettinati.
Sí, por si no había quedado claro.
Ganó gracias a mi entrevista. Humanicé a un tipo que no era nada.
¿Qué está hablando? ¿Un reality show?
No, está hablando de justamente de Orsi, ¿verdad? Del presidente electo.
Lo hizo ganar él,
sí. Igual vi el video, ¿eh? Uh-huh. Hay una mala intención del titulador. Porque lo dice de forma un poco irónica. Pero igual lo dice. O sea...
hay trazas de ironía en esa
igual
frase.
Igual, claro. Es infeliz la frase porque, bueno, está... un presidente a punto de asumir, ¿no? Uh-huh. Y me parece que no hay necesidad de adjudicarse la victoria, ¿verdad? De manera tan insólita, de adjudicarse un triunfo electoral. Uh-huh. Pero era medio irónico, era como medio... Sí, no sabría... Es irónico eso, creo, sí. Es como una especie de...
Lo está analizando lo que usted
dice. Autosarcasmo celebratorio, sí, una cosa así.
Igual los hace feliz, ¿eh?
Igual los hace feliz, e igual es un poco infeliz, porque claro, la ponen en un titular y la gente...
Sí, lo que comenta es el titular.
Es una de estas del putea-trigger, señor, el gatillo puteador, y que queda primera durante 3 días, porque la gente entra puteador desesperada, ¿verdad? Montevideo Con, por ejemplo, la tiene en el top 3 del ranking hace una semana, más o menos. Claro. Y bueno, y es un poco también el complejo de la hada madrina de Pinocho.
Ajá.
¿No? Humanicé a un tipo que no era nada. Eso dijo la hada madrina de Pinocho, ¿no? Claro. Es un complejo demasiado específico, por eso no ha funcionado. No ha funcionado, digamos...
Salta muy cada tanto.
Claro, no ha funcionado en el ámbito académico psicológico, este complejo, pero bueno, acá tenemos un caso, ¿verdad? La hada madrina pelirroja de Pinocho, señor. Le dio humanidad a un candidato inerte, o sea que sería... el hada madrina amiga de Gepetto, de un Gepetto de laderas, ¿no? De General Gepetto, General Gepetto Electric, porque sería una heladera, ¿no?
Sí, sí.
El tipo que no era nada, y él lo rellenó de humanidad. Uh-huh. Bueno, Omar Paganini, 2 puntos. La calle Pou deja a Uruguay con un prestigio internacional innegable.
Sí, el canciller, exministro de Industria.
Sí, dice que, bueno, que le queda una alcahueteada por hacer, así que, no se quiere ir, no sé, con esa tranquilidad se quiere ir para la casa.
La hace específicamente de su terreno, que es lo internacional.
Claro, exactamente, un prestigio internacional.
Él está en contacto con ese prestigio permanente.
Sí, no, es, todo el mundo le comenta, es innegable. En realidad es al revés, él lo dice y nadie se lo niega.
Claro.
Porque es lo que dice que es innegable. Che, qué prestigio internacional deja la calle Pou, le dice a toda la persona. Y innegable. Nadie se lo negó. Nadie le dijo, yo qué sé, para mí está más o menos todo el mismo tamaño. Pero bueno, así que deja... No sé por dónde se pasa a cobrar. Hay una GADU de prestigio internacional en donde uno pueda recibir las regalías de ese prestigio internacional innegable, ¿o no?
Se cobra en bonos de carbono.
Danilo Astori Sueiro. Una serie de situaciones lineales me llevaron a este lugar.
Wow.
Ay.
Claro.
Aquí
una chacra.
Bueno, ¿a dónde? Sí.
Lo que sabemos que son situaciones lineales.
Claro, por eso, dado que ese lugar, no sé si es ese lugar el que está ahora o el que estuvo en todo este tiempo, que es la administración nocturna, digamos. La administración del negocio de la noche.
Claro, sí.
Y
claro,
teniendo en cuenta los prejuicios, muchas veces bien fundados, que hay sobre el consumo lineal en esa actividad.
Sí. Y otros semifundados.
Es un poco infeliz la frase.
Sí.
Y nos hace feliz. también, de forma instantánea. Sí. Pero después nos deja un vacío profundo, ¿verdad? Como una resaca nos deja.
Hay una bajada complicada.
Exacto. Es difícil bajar de esa felicidad. Y nos deja buscando en el celular el teléfono del delivery. ¿Cómo es que se dice? Bueno, no importa. Lo que digo es que yo trataría de no verme en ese espejo duro del prejuicio llevado por esas
y no
gárgolas inhumanas que se remangan una y otra vez, ¿eh? Para batir sus mandíbulas contra una persona que tiene un negocio honesto. Eso quería decir nomás.
Diga.
Pero no hay...
Todos suponemos que debe ser algo respecto al cierre de la trastienda, me imagino yo, pero bueno.
Sí, una serie de situaciones. Pero aparte, ¿qué serían situaciones no lineales, por ejemplo?
Claro. Y bueno...
Hay que leer lo que pasa, que hay que leer las notas completas.
Eso es algo que no se hace más, señor. Hay que leer las notas completas. Amigo, ¿de qué está hablando usted? Hay que leer las notas completas. Bueno, ¿qué quiere decir eso, señor? Hay que anotar en una libreta el teléfono de uno para que otro lo llame. Ese tipo de cosas, está diciendo. Cosas que se decían en 1984, viejo. Ya no se hace más. ¿Será Dios quien pronuncie la última palabra sobre esta inmensa tragedia? El Papa Francisco, en carta dirigida al arzobispo de Rusia. Es como doble o triplemente feliz e infeliz esta frase. Va de la felicidad a la infelicidad permanentemente, porque uno ya no sabe si está hablando sobre su tragedia personal actual, que tanta intriga genera a la vez que sospecha sobre la premisa que sostiene la religión católica, ¿verdad?, que es la existencia del más allá. Pero además, en el caso de que se refiera justamente a la guerra de Ucrania y Rusia, al final no resultó ser Dios el que pronunció la última palabra. Tiene más pinta de que va a ser Estados Unidos el que pronunció la última palabra. Que va a ser Mr. Monkey el que pronuncie la última palabra. ¿No? ¿Me parece? No sé, yo si tuviera que apostar en un supermatch, creo que va a ser viene más para Mr. Monkey que para Dios, la última palabra. Tan mal no gobernó el Frente Amplio en Montevideo, si tras 35 años lo siguen votando. Patricia Kramer.
Ay, qué infeliz la...
Tan mal no les hacía Charles Manson a sus seguidores, si después de 50 años lo siguen defendiendo. ¿Qué tipo de argumento?
¿Qué defensa?
Hay un intento de autocrítica en...
Muy infeliz de hacer autocrítica y también de autocomplacerse.
Sí,
y
sí,
de,
por eso.
Che, tan mal. No. Es espectacular.
Tan mal no está jugando Peñarol si siguen yendo a verlo.
Claro, exactamente.
Muy buen paralelismo.
Es precioso, claro.
Bueno,
tan mal.
Bueno, son hinchas.
Ya. Pero no justifica. Tan mal no cantamos, ¿eh? Si mirás, yo creo que te hagan el tablado.
Tremendo.
Che, tan mal no estará la parodia.
No, imagino que hace feliz a los emisores de la campaña.
Tan mal no está la parodia de Mujica 2 Zíngaro. La cantidad de gente que los aplaude. Es espectacular. Bueno, otra.
Sí,
esta es espectacular. Bueno, esta es lindísima, señor. Esta es del intendentino. En rueda de prensa.
Parece que es una regadera de frases infelices.
Una regadera rota de frases.
El intendentino que rima.
Que le salen para todos
lugar lado. Por donde paso, frente a amplistas o no frente a amplistas, periodistas o no periodistas, dice, lo que es el intendentino.
No, el intendentino es espectacular. Yo lo estoy disfrutando a pleno.
Sí.
Queda poco ya. Queda pocos meses.
Julio.
En rueda de prensa dijo que al asumir como intendente, la situación financiera estaba más deteriorada de lo que preveía.
Pero era el momento financiero. Pero era el momento su terreno.
Tiene razón, es increíble, dado que él es el director de recursos financieros, ¿verdad?
Sí, claro. Esto es un astorismo no lineal.
Exacto,
el que dijo eso fue Astori en su momento, que era vicepresidente cuando agarró de nuevo de ministro.
Sí, claro, ahí lo venían jopeando con ANCAP.
Sale director financiero, intendente, y la situación financiera es peor.
Pero a Astori lo podían jopear con ANCAP. Sí, claro. Acá no lo podían jopear, supuestamente.
No, esto es no lineal. No,
es peor de lo que previó. Dice, no, la verdad, no esperaba encontrarme con algo así, con este deterioro. Dice, tuvimos una situación que en ese sentido se deterioró un poco más de lo que nosotros preveíamos ahí. Dice.
No, la intendencia se va por todo lo alto.
No, eche al director de recursos financieros actual. No, échelo, puede. Échelo, intendentino. Échelo, no sé quién habrá quedado en lugar de él, pero yo lo echaría. Lo echaría. La verdad es una vergüenza. Esta situación financiera que me entregaron es una vergüenza. Es espectacular. Y era él.
Increíble.
Era él. Encontró una situación financiera que no preveía, pero no se encontró a él. ¿Se da cuenta?
Hoy por hoy la doctora Gaby Lencina al frente.
Gaby Lencina, sí. Renunciá. Si tenés dignidad, renunciá. Le dejaste una situación financiera al intendentino que no preveía, señor. Que es espectacular, es hermoso. Bueno, okay.
Capaz que dice cualquiera, lo googleé rápido, recursos financieros.
Recursos financieros.
No, lo tengo en la página, si querés, te lo busco.
Sí, yo creo que lo saqué de ahí. Pero...
Jimena Muñiz.
Ah, Jimena Muñiz, no es Gaby Lencina.
Ah, Jimena Muñiz. Sí, no renuncie. No te vamos a aceptar la renuncia, Gaby Lencina. Jimena Muñiz.
En la página de la intendencia sigue diciendo Mauricio Zunino ahora, pero no sé.
No.
Ahí, Jimena, tuvimos una situación, mirá lo que dice el intendentino, la situación financiera mucho más deteriorada de lo que preveían. No hicieron las cosas como tenía que hacer, no avisaron, no nada. Estuvieron ocultando esos números para poner al intendentino en esta situación dificilísima, ¿verdad? En la que está ahora, que no para de hacer recortes, que por suerte no se notan. Como bien les enrostró a los periodistas, sí. Se darían cuenta.
Si 40% en cultura.
Bueno, me pasa la información de que notaría. En realidad la página dice Jimena Muñiz, pero sí. Lo que pasa es que ya se fue al Mides, hay mucha movilidad en el gobierno y ahora hay otra persona ahí. No, pero no era como dijiste.
Pero no es Gaby Lencina.
No voy a nombrar a más nadie, pero sí.
Todo muy dinámico, más dinámico que la web de
Es tremenda la frase.
También el puesto se deterioró un poco más de lo que nosotros preveíamos. ¿Verdad? Para citar palabras. No,
pero lo de Zunino, qué crack, era el de recursos financieros, que le dejaron una situación mucho peor de la que esperaba cuando asumió como intendente.
Exactamente, bien, como intendente.
Muy bien.
Correcto. Y bueno, está. Así que, ya ven, lamentablemente hay gente que no tiene, como él, ¿verdad? No tuvo la suerte de COSE de tener un gran director de recursos financieros. Él no. Él tuvo un director de recursos financieros que, bueno, le entregó una situación mucho mucho más deteriorada.
Bien, perfecto.
Amigos, vamos a la parte del medio.
Sí, porque...
Y después vamos a hablar del nuevo Viafacrucis de Don, el que volvió al mismo lugar, ¿verdad? En donde ya lo habían viafacrucificado. Ya había hecho su viafacrucis, ¿verdad? Había caminado, recuerden que había caminado antes de las elecciones.
Sí. Antes de ser designado ministro de Economía.
Antes de ser designado, es cierto. Sí. Cuando lo negaban.
Cuando había varios compañeros más que podrían ser.
Exacto. No era que Pedro negaba a Jesús, sino que Jesús negaba a Pedro, en este caso, ¿verdad? O sea, le decía, no, puede ser, tiraban nombres, puede ser cualquiera. Tiraron uno que escribía... como columnas también.
No, en un momento tiró una batería de nombres.
Sí, impresionante.
Una nota que una batería indignante.
Sí, dos días antes de nombrarlo.
Sí, dos días antes, pero aparte nunca se nombró.
Descalificante.
Jamás se nombró. Yo no sé que vienen a pedir que diga quién va a ser ministro de Economía. Jamás en la historia de las elecciones se nombró. Salvo el caso de Tabaré con Astori, claro, ¿verdad? Pero era excepcional. Pero como jamás. Pero se acaba de decir, balambismo mental de alto nivel, ¿verdad? Ese fue de los mejores momentos del malambismo mental. Que vamos a entrar en esta nueva era.
Estamos ahora. Nuestro penúltimo programa sin el malambismo al mando del país.
Señor, se viene. Sí. Así que nos vamos a calentar las manos con esta polémica, ¿verdad? Con esta discusión desubicada de Donald, ¿verdad? Porque ya está saltada.
Esto ya está saltado.
Como bien le dijo Betiana Díaz. Es impresionante los niveles de humillación a los que te puede llevar el MPP, ¿eh? Es espectacular. Te hacen pasar por unos niveles de humillación.
Supone que está curtido, Don, pero vamos a ver hasta cuánto está curtido. Está curtido, pues se chupa igual.
Es
¿no?
impresionante, pero es una cosa brutal.
Bueno, vamos a partir del medio, ahí venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones, así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
tenemos sección económica, Darwin, en el
sí,
día de hoy.
Sí, para que Lionel todavía no estaba pronto, ¿verdad? Había pedido más descanso, pero para eso le dimos un Ricardito antes, que es la sección que a él le gusta.
Sí, señor.
Y ahora viene el palo. Sí, Ricardito y palo, palo, Ricardito,
pongo atención,
palo, palo,
pongo
Ricardito,
atención.
¿Verdad?
Pongo atención.
Sí, ahora cuando esto me vuelva a la... Sí.
Ah, no era, esto no
el
era
documento,
yo.
No,
sí, dije, esto, ¿qué toca hacer? Digo.
La computadora está
complicando. Sí, ya lo.
Hay que reiniciar.
Estoy con el circulito del arco iris. De todos los colores.
Ajá.
¿Vieron el circulito de todos los colores?
¿Qué? Cuando está pensando.
Exacto, está pensando, correcto, así se dice.
¿Para qué está pensando?
¿Para qué está pensando? Eso es lo que antes decíamos así, señor, cuando está haciendo... como si fuera un burro con una CB. Bueno,
ese es el ruido de la 486.
Totalmente.
Un burro con una CB, divino.
Mirá, está pensando. Y acá está pensando.
Cuando la 486 se convertía en 468.
Pero está pensando fuerte esta, Se puso a pensar como si no hubiera mañana esta, A ver, señor. Bueno, acá estamos.
Muy bien.
Más o menos. Ahí está. ¿Qué pasó? Odole volvió a hablar de la desindexación de salarios. ¿Qué es la desindexación de salarios? Que los salarios no te ajusten por la inflación pasada.
Que en el componente de ajuste no esté la corrección por inflación pasada.
Exactamente. Entonces, porque eso genera una lo que le llaman inercia inflacionaria, que uh-huh. es que te genera un pisito ahí de inflación. Y como lo tienen, la tienen medio acorralada, y están a punto de llegar al lúpero insólito, ¿verdad? Europeo occidental, que es no ahora, porque todos se endeudaron y se empapelaron hasta las narices, ¿verdad? Incluyendo la forma de empapelarse hasta las narices que todos conocemos,
sí,
y de esas causas lineales, ¿verdad? Y entonces, bueno, como se empapelaron todo Europa y todo Occidente, tiene una inflación ya un poquito más alta, de ese 2.5 por ahí.
No, ya estamos en 5.
Que es la ideal, ¿verdad? Y nosotros, y están a punto, la tienen ahí, al borde del knockout a la inflación, y la tenemos acá como nunca antes, y entonces Odorel la quiere matar. ¿Por qué conviene matar la inflación? Porque justamente ataca al asalariado.
Es el peor impuesto para los asalariados.
También, exactamente, también al informal, o sea, es el impuesto de los pobres,
correcto,
la inflación, pero que es el impuesto invisible que ayuda a saldar sus cuentas a los gobiernos irresponsables. O sea, a los gobiernos, en general, ¿verdad?
Sí,
claro, exacto, porque te licúa el déficit, aumentándote los ingresos, digamos. O sea, ganan todos menos el asalariado. Todos los que están cerca de la guita ganan cuando se imprime mucha guita. Los que están ahí al lado, pegaditos. Cuando estás en el tercer o cuarto eslabón de la cadena, ya te toca pagar.
Uh-huh.
Esa es básicamente la razón por la cual tiene sentido esta discusión, a pesar de que Betiana Díaz diga que ya está saldado. Entonces ahí sale O'Donnell de vuelta, otra vez se mete en el mismo lugar, ¿verdad? En la misma situación en la que se puso antes de las elecciones, hablando de la desindexación, que fue lo que le pegó el mamporrazo, digamos, aquel mamporrazo que le pegaron.
Sí.
Parecía la escena esa de ¿Dónde está el piloto? Uh-huh. En donde hay una mujer que está un poco como desalineada, ¿no? Está desacatada porque tiene como una especie de ataque de ansiedad arriba del avión, se pone muy nerviosa.
Uh-huh.
Y entonces alguien le pega una cachetada.
El cachetazo que llama al orden.
Para tratar de acomodarla y no se acomoda y ¡pum! Otro cachetazo. Y en un momento hay una fila de personas esperando cada una con su herramienta.
Y ella gritando desindexación.
Exactamente, para someter a la mujer, ¿verdad? Incluyendo una monja con un bate de béisbol. Bueno, esa es Betiana Díaz, ¿no? Esperando darle a O'Donnell, que ya le habían pegado la vez anterior, y otra vez entonces compensa a O'Donnell con esto de la desindexación. Y bueno, hay una fila de mepepistas esperando para darle, ¿verdad? Es espectacular. El primero fue Sancho Panzer, ¿verdad? El secretario de presidencia, Sancho Panzer dijo, no, ¿qué pasa? Esto venía, mire, yo tenía una frase infeliz que me había dado felicidad de Sancho Panzer, porque me daba felicidad ya previendo un futurible bastante, digamos, probable. Porque Sánchez había
ese
dicho...
es el futurible, claro.
Exactamente, Sánchez había dicho sobre Abreleche, ¿se acuerda? Que sí. Abreleche dijo, no, está todo, le dejamos las cuentas preciosas, no sé qué, no hay que hacer ajuste de nada, no sé cuánto. Y dijo, Sánchez dijo que se terminó el tiempo de Abreleche y pidió que no le dé consejos a Odone. Y me parecía una frase infeliz, muy... o sea, en ese momento no era infeliz, pero iba a ser infeliz, porque un poco también no solo le estaba dando un consejo a Abreleche de que no le diera consejos a Donner, sino que además estaba hablando a sí mismo, sin saberlo. Sin saberlo.
Los consejos se los doy yo.
No le dé consejos a Donner, exactamente. Se lo podría haber dicho a sí mismo y se hubiera ahorrado otro paseo por la desgracia de Donner, otro viaje facrucido de Donner, que le siguen desindexando el poder, ¿verdad? Antes de sentarse, todavía no se sentó un minuto en la silla de ministro de Economía. Digo porque, bueno, eso era un preámbulo de lo que íbamos a ver. Y entonces, eso, a las dos semanas de decir eso, dice, no comparto la desindexación de salarios, dijo Alejandro Sánchez, en desacuerdo con O'Donnell. O sea, se terminó el tiempo de darle, de Abreleche, de darle consejos. Es mi tiempo. Claro. Es mi tiempo de darle consejos a O'Donnell. Y bueno, la opinión de O'Donnell, según Alejandro Sánchez, según Sancho Panzer, fue de carácter personal. Eso me pareció excelente también. Uh-huh. Dijo que había sido de carácter personal.
La opinión de O'Donnell.
Sí, claro, como un ciudadano, digamos. No como el futuro ministro de Economía, sino como un ciudadano, como le pasó a Milei con la criptoestafa.
Desde su cuenta personal.
Claro, era de carácter personal. ¡No! Se creyeron que era el presidente de Argentina diciendo, miren qué bueno, esto va a acelerar la inversión en Argentina, esta gente quiere que Argentina le vaya bien, y suscríbanse, pongan su plata acá, no sé cuánto.
Hagan clic acá.
Hagan clic acá, en esta dirección que yo les paso abajo. Lo dejo fijado para que todos puedan entrar y no sé cuánto y apoyar al crecimiento de la Argentina, de gente que confía en este país. ¿Y ustedes pensaron que lo está diciendo con presidente? ¡No! ¡No! De ninguna manera. Y esto es lo mismo. A Sancho le parece que fue de carácter personal. O sea, como si se lo hubiera dicho a un amigo en el WhatsApp.
Bueno, fue una entrevista como ministro de Economía futuro.
Exacto, una entrevista como futuro ministro de Economía, pero fue una cosa suya.
Futuro ya ministro, digamos.
Sí, pero fue ahí cuando estaban, cuando de la parte que le pregunta de a qué hora te levantás, todo eso, sobre tomar mate o café de mañana, ese tipo de cosas. Yo, de carácter personal, como si dijera que se va a comprar un palco en el Gran Parque Central, lo mismo.
Uh-huh. Tremendo.
Lo dice porque anda con eso en la cabeza, pero es un tema de él, que tiene ganas, se ve que tiene ganas de hacer una ponencia, algo, hacer una gira o escribir un paper, se ve que cuando termine la gestión del gobierno va a escribir un paper sobre la desindexación. ¿Cómo va a ser de carácter personal, Sancho? Si es el ministro de Economía, está hablando de una medida económica pensada desde el Ministerio de Economía que va a comandar. ¿Sí? ¿Sancho? Pues se sorprende... día a día, Sancho. O sea, tengo una forma rara, tú has sonado. Hola, Sancho, usted no escuta, que está falando, no escuta por usted mismo, ¿Cómo hacer de carácter personal, señor? Es espectacular, lo dice como algo personal, es así, como lo de Milei, ¿está? Que por otra parte, era un token, ¿no? Sería razón, Milei, ¿cómo se llamaba? Token. Uh-huh. ¿Y qué es un token, señor? Tomado, agarrado. Uh-huh. Y bueno, ¿dónde está mi plata?
Agarrado token. Por otro.
Fue token por otro. Porque, claro, pasé la mitad de mis ahorros a token. ¿Y
ahora no lo tengo.
¿Y qué me dice el que realizó la transacción? Le pregunto dónde está mi guita y dice, no, ya está, fue token. Token, was token, señor. Agarrado por alguien que no sabemos quién es. ¡Pum! Desapareció. Bueno, y entonces dice que la propuesta del Poder Ejecutivo, dijo Sancho, va a ser la defensa del poder de compra de los salarios, que es lo importante y relevante. Y más en un momento donde tenemos inflación baja. Es muy gracioso porque cuando tiene inflación alta, es más en un momento donde tenemos inflación alta. O sea que, no, que la inflación baja ya te está defendiendo el salario y el poder de compra. Pero lo que dicen es, no, tranquilo que hay paño para que suba. Eso es lo que yo interpreto de esto que dice Sancho. Más no, ahora que claro, hay inflación baja.
Una desconfianza
ahora que hay inflación baja y que el salario se defiende solo, digamos, bastante bien, justamente porque hay salario baja. Ahora es donde más vamos a defender el salario y no vamos a permitir que la inflación baje más. Porque si no, no tenemos que defender el salario. ¿Eh? ¿Cómo se defiende el salario? Allí, señor, haciendo subir la inflación.
Si nadie lo ataca, no hay cómo defenderlo.
Exactamente, señor. ¿Para qué se va a defender el salario si no, hay, si no está la inflación atacándolo? Y bueno, vamos a subir la inflación. Y ahí sí, nos ponemos en punta a defender el salario. Uh-huh. Y bueno, y después apareció... ¿quieren ver lo que dijo Donald?
Ah, bueno.
Porque, y después vamos a vetear a Díaz, que es un momento crucial. Del Biafa Crucis. Biafa Crucial. Ya es cuando te pegan. Te pegan con la boina, con cualquier cosa te están pegando. ¿Tá? Y dice que entonces O'Donnell lo que dijo fue que los salarios son un factor muy relevante en la formación de precios, uh-huh. dice, y que es un tema súper discutible. Uh-huh. Bueno. No parece tener muchas ganas tampoco. En su opinión, inercias pasadas se trasladan hacia adelante de manera automática. Pero en un escenario de menor inflación como el actual, es necesario aplicar una desindexación mediante un programa cuidadoso, probablemente aprendiendo sobre la marcha. No lo está vendiendo muy bien, ¿eh? La verdad. La hay que reconocerle a la gente del MPP. Sí, no se los está vendiendo muy bien. ¿Eh? Mi idea, y es algo que tenemos que conversar con el Ministerio de Trabajo para poner sobre la mesa las pautas salariales de la negociación colectiva de junio, es avanzar en esta dirección. Bueno, ¿no? Sí. Su idea no está siendo vendida de la mejor manera. No la está pichando bien esa idea, me parece, ¿verdad? No la está... No la está emperifollando lo suficiente como para que esa idea sea atractiva.
Ojo, hay un emperifollamiento con cierto tupamaraje de la idea.
Que va y viene.
Sí, me parece que por ese lado está tratando de vestirla.
Sí, vamos a ir aprendiendo. Sí, porque habla de improvisación, que es lo que le gusta al MPP, ¿verdad?
Sí, sí. Está tratando de seducir.
Cuidadoso, probablemente aprendiendo sobre la marcha. Me gusta eso, ¿eh? Interesante. Aprender sobre la marcha, ¿eh? Vamos a aprender una velita. De aprender sobre la marcha, una velita didáctica, una velita educativa.
La está heterodoseando.
Sí, de alguna manera la está heterodoseando. Quizás sea esa la forma en la que piensa seducir, pero esta cosa
no
de.
Funciona.
Che, vamos a tratar de aprender sobre la marcha, vamos a ver cómo sale. Bueno, súper discutible, igual, tenemos que ganarlo con Castillo. Si tiene que ganarlo con Castillo, cagó. No tiene el salche. Y bueno, así que no sé. Y apareció Echana Díaz. Y ese es el momento. Sí. Ese es el momento en que uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Si es O'Donnell. Uno se levanta haciendo O'Donnell y dice, ¿qué pasó? Abrimos una franquicia, ¿qué pasó? Y Betiana Díaz opinó de la desindexación. Betiana Díaz. Sí, sí. Betiana Díaz. Lo tortura a O'Donnell. Es un baño constante de humildad.
Senadora, ¿no?
Es una lluvia dorada de humildad que se asemeja bastante a la falta de respeto, ¿no? Eso es lo que tiene que ver ser Astori. O sea, cuando uno desea ser Astori, a veces lo consigue. En este sentido, digamos.
En recogerle, cosechar los mismos niveles de respeto de la fuerza política.
Exacto. Hay que tener cuidado con lo que uno desea y mucho más cuidado con decirlo. En voz alta, ¿verdad? Hola, quiero ser Astori. Bueno, notable. Preparen el baño de humildad. Llenen el calefón de la ducha dorada. Y sale Betiana Díaz, no a discutir con O'Donnell, a decirle a O'Donnell que no entiende en qué estado está la discusión. ¿Me entiende? ¿Me entiende la diferencia? Sale a decir que la discusión está saldada. ¿Qué discusión, Betiana? Esa... que no entendés. Esa es, no se puede discutir ni con uno mismo de economía a ese nivel de dificultad. Bueno, pero ha pasado a una, ellos, de posteos a sus ex que la stalkean porque está cada día más exitosa y más buena a querer discutir sobre inflación y macroeconomía, señor. ¿Eh? Ese es el momento del MPP. Así de ereto está el MPP. Están con una euforia fálica, con una eufalicoria. que te ponen el escrotupa en la cara y te lo refriegan impunemente. No importa los años que hayas estudiado, el prestigio que tengas, cómo te haya ido en determinados rubros, digamos. Y bueno, yo le quiero recordar cómo escribía esta señora en diciembre, ¿verdad? Después de ganar las elecciones. Es importante porque así está el MPP. Así está el MPP, señor. Este es el estado de ánimo del MPP. Yo le voy a recordar el estado de ánimo del MPP. Sí. Me imagino lo duro que debe estar ser uno de los mis ex del 2024 y tener que hablar mal de mí porque cada vez que me stalkeás estoy más buena, más exitosa y tranquila. Lo demás, bueno y más exitosa, no se lo discuto, pero tranquila.
No parece.
Me parece que no.
Bueno, se lo discute ella, me parece.
Me parece que no. No, más buena y más exitosa, indiscutible, innegable, como el prestigio de Uruguay. Y a vos te toca ser mi fan, porque por redes, radio o televisión, es la única forma en la que podrías volver a saber de mí. Precioso. Precioso. Precioso.
Bueno, está bien, ahí estamos precioso. De acuerdo, bueno, precioso.
Así de eufórica viene la barra del MPP.
No,
así viene así, con esa euforia fálica.
Eufalucoria.
Viene con una eufalicoria que, mamita, ya les digo, le puede dejar la mochila ahí, ¿verdad? Le puede dejar la mochila colgada en esa eufalicoria que no se cae.
No se le mueve.
Mochila,
no le mueve la aguja.
Campera, toalla y paraguas le puede poner ahí con toda tranquilidad. Es espectacular. Vienen revoleando el pito del cinturonga de arpillera. El lado masoquismo tupa es muy folclórico. Austero.
Y gauchesco, claro.
Sí, y austero. Lo que en otras... lo que en esa disciplina en otros círculos es un cinturón con pito de hule, uh-huh. En este caso es arpillera y caña tacuara, ¿verdad? Y chaleco de mimbre. Bueno, es sadomasoquismo tupa, señor, ¿qué quiere? O sea, no deja de ser sadomasoquismo, tiene otro tipo de textura.
Criollista, sí, sí.
Y bueno, y entonces andan con el pitupa ahí golpeteando en la cara de todo el con el escrotupa, refregándoselo en la cara a todo el que ande cerca y no sea de la barra, a unos niveles de obscenidad que hacen ver a Tenfield en su punto más alto de dominio como gente empática con el que no detenta poder y con un cuidado especial por la elegancia. Madre de amor hermoso, cómo viene esta barra loca. Es hermoso, es lindísimo, señora. Y eso que todavía no se murió don Vito Vizcacha.
Uy.
Que es el que más o menos aglutina esto y un poco los calma, los baja un poquito. Bueno, cuando pasó hace una desbandada, una especie de batalla medieval de espadeo de pitos tupamaros que harían ruborizar a Ron Jeremy's. Una fusta de pitupas, vamos a ver, ¿verdad? Bueno, entonces...
Tremendo, sí,
Viene...
No, está saldada.
Sí, claro, Díaz dijo que eso, que la discusión está saldada. Esta discusión ya está saldada, dijo.
Ya está,
¿qué hace O'Donnell? ¿Qué habla de más? Díaz dijo que la inflación dentro del rango meta es algo que uno se plantea como deseable. Pero que no sirve para eso que no crezcan los salarios. Uno se plantea como deseable. Y a uno la estalquea el exnovio por lo deseable que se plantea uno.
Qué deseable.
Cada vez que qué deseable. Cada vez que
está
más
rango
buena,
meta.
Más deseable, más exitosa y menos desindesada. La inflación en el rango meta es algo que uno se plantea como deseable y es espectacular. Una expresión de deseo, ¿no? Es una de, sí, está bien, todo. No preparémonos el rango meta, sino...
Es una expresión de deseo.
Deseable es una vacación en Florianópolis, Betiana. Eso es deseable. Eso se plantea uno como deseable. No, el rango meta de la inflación. Y criticó el planteo de sobrevivencia al salario, porque dijo, hay que poner antes a la gente a que te cierren los números. Claro, porque... Exactamente.
Ahí se tiene que desindexar.
Es de la que cree que la inflación es un número. Le voy a explicar una cosa que capaz que le duele. El salario también, ¿eh? O sea, es un número, no deja de ser un número, un promedio, un número estadístico, básicamente. Sí. Es lo que usted después percibe y discute como los salarios. Pero además, los números en general, hay que hacerlo cerrar para mejorar las condiciones a la gente, Viriana. Esta se piensa que los números son un capricho de los economistas para mostrarse entre ellos.
No, pero es un cantito de la época de Macri, del peronismo.
Sí, claro.
Creo que lo inventó Máximo, que tiene que cerrar los números con la gente adentro.
Claro, ahí está, exactamente.
Ahí hay metabolitos de eso, me parece. Ahí.
Hay un poco de eso, sí, claro. Entre la gente y los números. Una dicotomía ya no falsa, imposible. O sea, porque hay falsas dicotomías y hay dicotomías que no se pueden discutir, justamente, está saldada esa discusión entre gente y número de la dicotomía. Se piensa que los números son un capricho de los economistas, eso, para mostrarse entre ellos, que les gusta que les cierren los números porque tienen una tara o un TOC, como el dicho de los jóvenes ahora. Mirá, ahí vienen los fetichistas de los números, ¿eh? No dejes un número y un signo de porcentaje cerca a este porque se te le refriega. Ah, esos son así, como el perro con el trapo de piso son, ¿eh? Enfermitos de los números, ¿eh? Se masturban con el rango meta y el rango saca, ¿eh? Rango meta, rango saca, ¿eh? Están todo el tiempo así ustedes, ¿eh? Es una cosa de loco. Y les toca ser mi fan porque por redes, radio, televisión es la única forma que podrían saber de mí, preciosos. Eso le dije. El tema es cómo acompaña al resto cuando aumenta esa inflación. Bueno, ya la está dando por aumentada. Eso está muy bien. ¿Ve? Ahí está bien. ¿Cómo acompaña al resto? ¿El resto de quién? ¿El resto del gobierno? ¿El resto de quién? Dice que si los salarios acompañan o no, si el poder de compra acompaña o no, la discusión pasa más por ahí. Un día te levantás, sos Gabriel O'Done, tenés tu prestigio, tu vida profesional exitosa, tus libros, y te despertás y Betiana Díaz te dice por dónde pasa la discusión. Disculpe, ¿usted sabe si por acá pasa la discusión de desindexación? No sé, habría que preguntarle a Betiana Díaz. ¿A quién? ¿A quién? Ah, es espectacular. Desconecten el micrófono, Betiana, que se van a terminar ahorcando con el cable. No me importa si es la sobrina de Jorge Díaz o la nieta de Bruno Díaz, que sea el aportante para la campaña del MPP más importante después del propio MPP. ¿Sabe lo que es la desindexación al final, no?
Uh-huh. ¿Qué es?
Un taburro, lo que se conoce como taburro, que es una palabra difícil que se vuelve tabú entre los burros como uno, que no entendemos del todo su sentido.
Pasa, sí.
Y pasa. Un taburro. Y nos defendemos con uñas y dientes de burro, de esas palabras. Lo mismo que pasó con flexibilización laboral o marco curricular común, ese tipo de cosas. O sea, flexibilización laboral. No se puede decir flexibilización. ¿Por qué? Porque es un taburro. Entonces, como no se puede decir y no se puede hacer nada que flexibilice las reglas del mercado laboral, ¿qué pasa? El mercado laboral se rompe y termina floreciendo en el jardín de enfrente, el de la informalidad, como le pasó a Argentina. A la Argentina tiene un, no sé, 50% de trabajo informal.
Sí, lo más. Pero...
Sí, debe ser más, debe claro. Ser más, sí, tiene, sí. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí, porque las reglas del trabajo formal son imposibles. Pero no hubo flexibilización, Le plantamos cara, Impresionante, Acá no flexibiliza nadie. Sí, claro, no flexibilizan ni trabaja nadie. O sea, ninguna de las dos cosas. Y bueno, está. Como no hay Cristo que aguante esa rigidez, no se puede flexibilizar porque es un taburro, ahí está, ahí queda. No para de reverdecir el jardín de enfrente.
No, y aparte genera algunas complejidades como la que usted planteó, que no es para andar, pero supuestamente es desindexar para que no suba la inflación. Al final están hablando del mismo fin, ¿no? Que no suba ese claro. Costo que tiene asalariado, pero como sí, viene sí. Del otro lado, ahí no te estás fijando en el asalariado.
Además, los salarios son mejores, digamos, los salarios que mejora con el crecimiento y todo eso, no es una opinión, no es una discusión, es un... digamos, es una eso es natural, mejora con el crecimiento, los salarios se da de más acelerado o más lentamente, y que los salarios le ganen a la inflación es imposible, es absolutamente imposible. No hay chance de que le gane a la inflación. Lo que pueden hacer es recuperar claro. Más a tiempo o
siempre,
menos a
siempre
tiempo
la corren de atrás
la inflación perdida, claro, exactamente, porque como bien dijo el general Perón, no lo dijo Hayek, no lo dijo von Mises, sí. No lo dijo Milton Friedman, no lo dijo ninguno de los perros de Milei esto, no. Lo dijo el general Perón.
Domingo
Perón, el salario
va por escalera.
Sube por la escalera y la inflación por el ascensor. Ya está.
Era ministro de Trabajo, loco.
Ya está. no hay más discusión. Se saldó la discusión. Entonces, es mentira que los salarios le van a ganar a la inflación. Nunca le ganan a la inflación, señor. Siempre llegan después de la inflación. Lo que están tratando de hacer, en este caso O'Donnell, pero no está muy convencido tampoco, hay que aceptarlo eso, es, bueno, terminar, darle el golpe de knockout a la inflación para que justamente los salarios no pierdan nunca más con la inflación.
Quiere enlentecer el ascensor.
Exactamente, quiere pegarle el último guascazo al ascensor para que suba de una manera tan lenta que es previsible y los salarios se pueden acomodar. Sí. De manera paulatina y con la sensibilidad y susceptibilidad suficiente como para que eso sea manejable y deje de ser un problema en la cabeza del asalariado, justamente. Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, muy bien, quedó el tema, ¿eh? Y bueno, tenía la visión.
Porque si no, te acumula fuerza cinética la inflación. Y es cuestión de esperar a mediano plazo para ello. Entre el corto y el mediano plazo. Ya agarra la fuerza cinética. Si te la ponen la pera, ya está. Ni siquiera hay que esperar al largo plazo, al que vamos a estar todos muertos, como decía Keynes. En el mediano ya le gana.
Bueno, no es cuestión interesante, pero que está saldada, Darwin.
Entonces, sí, menos mal. No, menos mal. Y Malcobra les explicó un poco también, ¿eh?
Ajá. Malcobra.
La economía uruguaya se viene desindexando desde hace muchísimos años.
Dijo Malcorra desde el mes.
En particular, los años del gobierno de Frente Amplio.
Claro.
Bueno, pero es que hubo un intento, ¿sabes?
Sí, estaba
Malcorra
en el Ministerio
de Economía.
El de dos años, claro.
Una ronda salarial donde se intentó desindexar.
Exacto. Bueno. Un proceso claro de reducción de la indexación. La cuestión no es indexación total o desindexación total. Ahí está, ¿no? Está desexplicando. Ahí ya Malcorra ya empezó a decir.
Siguiendo la línea de O'Donnell igual.
Sí, lo que hay es respuestas de políticas y diseños de mecanismos que entre otras... ¡Oh, diseños de mecanismos, Malcorra! ¡Diseños de mecanismos, Malcorra! Bueno, no vas a convencer a nadie con eso. Que entre otras cosas tienen que responder al contexto. ¡Oh, qué frasón! Lo que hay es respuestas de política y diseños de mecanismos que entre otras cosas tienen que responder al contexto.
Tatuátelo, el caso a caso, el rubro a rubro, querrá decir.
El contexto. Esto soy yo, te dice Betiana Díaz. Con el pito de caña tacuara envuelto en arpillera. Tomá, este es el contexto.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.